Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail.
El podcast donde la cerveza y el trail running vuelven a hacer el amor.
Así es, ¿cómo están ustedes, muchachos?
Desde países diferentes, ¿no?
complicada grabación, casi que no lo sacamos adelante, ¿no? Bien difícil.
Vamos a contarles a todos cómo estamos grabando. George sí. Está en Colombia, está en Colombia en su trabajo. Andrés le tocó ir a grabar a un Starbucks en Lima. ¿Estás en qué avenida?
El Starbucks con el peor internet del planeta Tierra.
Sí, es como la...
Estoy en el Arco.
En un centro comercial. Y yo estoy en el apartamento en Lima también. Porque no tenemos buena red de internet en ningún lado. Entonces estamos sacando esto como podemos.
Así es, muchachos, porque la idea obviamente es que ustedes no se queden sin episodio. Bueno, decidieron poner Soda Stereo aquí todo volumen. Pero bueno, muchachos, estamos bien, estamos en Lima. Como ya seguramente han visto en las historias de nosotros, tenemos ya acá un poco más de una semana en Lima. Tuvimos una gran bienvenida, ¿no, Juan Sebastián?
Uy, sí, pero salvaje, weón. A la segunda noche de haber llegado acá a Lima, hubo un temblor de 6.0 grados. No, eso es en la escala de Richter. Y, uy, nos sacudió, pero horrible, weón.
Muy feo, muy muy feo, tremendo susto. Estábamos reunidos, de hecho, nosotros.
Estábamos en la reunión. Bueno,
se movió eso. Debo decir que no fue un sismo, un temblor muy largo, fue corto, pero fue un golpe heavy. Y nos asustamos porque pues obviamente estamos en una ciudad que no conocemos, que no, pues en la que no nos movemos y carajo, la cosa estuvo fea.
Demasiado, y aparte la forma en que tembló, que ya lo hemos contado por ahí unas veces, es que no es así como se mueve en Colombia normalmente, que es como el bamboleo, sino era como un taladro gigante y empezó a retumbar así todo. No, marica, qué susto tan salvaje.
Hola.
Pero bueno. Así es. Hola, bienvenido al episodio. ¿Cómo estás?
Gracias, no, creo que ustedes están por allá lejos y todo, pero el internet me jodió, fue a mí. Okay. Más o menos les iba escuchando la idea, y sí, eso fue un susto, ¿no? Ese día que estábamos ahí conectados cuadrando cosas. ¿Qué cosas estábamos cuadrando? Si podemos ya de una vez contarle a la gente, ¿no? Estábamos cuadrando lo que
se viene. Claro, cuéntale. Lo que
pues
ya está
estábamos
acá.
Estábamos cuadrando lo que ya está, sí, señores. Se acaba de lanzar hace casi al tiempo que salió este episodio, salió también Pangea 2021, ¿cierto? Nuestra carrera virtual que nació virtual el año pasado y que se va a mantener virtual por siempre, ¿no? Es una carrera donde pueden participar desde cualquier lugar del mundo y que tienen varias formas de ganar, ¿no? Juan, cuéntanos cómo es la vuelta.
Bueno, ¿de qué se trata Pangea? A ver, es una carrera virtual, como lo estaba contando George, en donde hay tres categorías principales, que una es mayor desnivel positivo ganado en una hora, una hora y media,
no, en 90 minutos.
90 minutos. La otra es mayor distancia ganada en 90 minutos, y la otra es mejor fotografía. Ya esas son las mismas distancias, pues, que las mismas tres categorías que se hicieron el año pasado. Y de resto sigue igual, obvio, los ganadores del año pasado tienen su entrada a Pangea este año garantizada.
Sí, claro, ese fue
así es,
fue uno de los premios de los de las personas que ganaron el año pasado. Entonces ahí están Julián Becerra,
el presidente,
Iván Duque, y la señorita Ana.
Ana Pineda, sí,
Ana Pineda.
Juan Pablo. Y Juan Pablo desde Riva, Canadá, creo que está.
Rivadeneira.
Y Rivadeneira, sí, señor. Juan Pablo, que desde participó Canadá. Desde Canadá. Sí.
Así es. Entonces, ya saben, muchachos, el domingo, 22 de agosto, vamos a tener la versión 2021, segunda edición de Pangea Virtual Run. Toda la info ya la consiguen en la página web. Vamos a dejar aquí abajo el link para que se registren. Son solo 250 cupos. Entonces, pues nada, actívense para que formen parte de esto, ¿no? Que es como nuestra manera de celebrar nuestro segundo aniversario ya.
Sí, y que además es un evento que puede ir de la mano con otros eventos, ¿no? Porque por ahí a veces surgen las dudas, y como este año están regresando otra vez las carreras en el mundo presenciales, siempre surge la duda de que si puedo participar en Pangea, pero al tiempo en un evento de los presenciales, y claro que sí. Pangea sí, es muy versátil, claro, y pueden estar desde cualquier lugar del mundo. Tienen todo ese día para hacerla, todo el 22 de agosto, para realizar el evento, y bueno, ya ahí esperamos que este año sí pueda ser exactamente solo ese día, ¿no? Porque el año pasado nos tocó ahí, por temas de la, claro, de la pandemia, aumentarle un poquito de días para que la gente enviara sus registros, pero la idea es que sea un solo día, las 24 horas del 22 de agosto del 2021.
Sí,
claro, señores. Ya saben entonces, muchachos. Ya saben. Pangea Virtual Run 2021. Ahora. Otra cosa que pasó en 2021, mejor dicho, que vuelve en 2021, que volvió, que nos sorprendió, para variar, fue que regresó este fin de semana que pasó la carrera más importante del trail mundial. Para mí, la carrera más importante del trail mundial, la que de verdad es la carrera más importante del trail mundial, que es la Western States.
Tal vez comparto eso en términos de ultra trail mundial. En carrera de 100 millas, sí. Completamente la más importante.
Así es. Voy a buscar un tweet que leí de un buen amigo. Por aquí debe estar, por acá debe estar. Dice, díganle a la carrera esa en el Valle ese en Francia que tiene que volver a nacer para ser mejor que la Western States. Yo solo dejo esa frase ahí. No importa quién lo haya dicho.
Pero sí,
pero fue, no, para mí no se aleja la realidad.
Sí, estuvo muy, muy salvaje este año la Western States. Nosotros ese día andábamos con Andrés revisando unas rutas y pendientes de cómo iban los tiempos y cómo iba andando toda la carrera. Y en un momento recuerdo, Andrés me dice, Jim Walmsley le lleva, eran como 28 minutos al segundo.
Ah, Hayden Hawks.
Muy al salvaje, principio,
sí, güey. Hayden Hawks.
Sí. Sí, no, y que Jim Walmsley estuvo como unas 68 millas por debajo del récord, de su propio récord, ¿no? Y el clima estaba tan agresivo, este año hizo más calor que el habitual, o sea, Western States se caracteriza por tener un calor muy, muy fuerte, y este año casi subió hasta los 37 grados centígrados y fue muy, sí, muy complicado, ¿no? O sea, ahí fue cuando así ya Walmsley perdió un poco de tiempo y terminó con su segundo mejor tiempo, que igual es un tiempazo teniendo en cuenta las condiciones del clima. Hizo como 14 horas y 45 minutos, ¿no?
Ahora, hay una cosa que es muy particular, que me llama mucho la atención y que me alegra un montón, y es el resultado de Ed Pascal, ¿ok? que pues gana la carrera sin no sin competencia, pero o sea, sí tuvo un dominio bastante marcado. Pero lo que me llama la atención es el tiempo. Mira, las tres primeras chicas estuvieron por debajo de las 18 horas.
Eso te iba a decir.
Beth Pascal,
eso te iba a decir.
Y Ragna de Vats. ¿Sí? Entonces, sí, digamos, sí. A Beth Pascal su tiempo la pone de séptima en la general.
Y a Ruth de octava y a Ragna de décima, creo.
De décima. Es una locura.
Las tres. O sea, sí, las tres primeras mujeres entre el top ten. Eso es una locura.
Y las tres primeras en 17 horas, o sea, en el rango de las 17 horas, 17:10, 17:33 y 17:41, weón. Para una carrera tan larga, eso es.
¿Se acuerdan cuando sí. Se me fue el nombre de la gringa que hizo también top 10 en UTMB? La loquita.
Rory
Bocio. ¿Se acuerdan cuando Rory Bocio hizo top 10 en UTMB?
Sí.
Y la gente era sorprendida. Esto ya es otro nivel, porque es que esto es una carrera mucho más rápida. O sea, donde hay un rango de, creo yo, ¿no? Un rango en el que más hombres pueden estar allí, ¿no? Y que haya tres mujeres en el top 10 general, me parece increíble. Creo que habla de lo que viene, de lo fuertes que son las chicas para correr las largas distancias, y que definitivamente pues, Western States es la carrera más importante del mundo, digan lo que digan.
Sí, yo creo que, o sea, el poderío que tienen ahorita las chicas en las largas distancias, y pues ya lo hemos visto, ya lo habíamos venido diciendo, por ejemplo, con Courtney, que es una locura lo que hacen después, o sea, como en las, entre las 100 millas, 100 kilómetros, 100 millas, hasta las 200 millas que ya Courtney queda de segunda en la general y cosas así, ya eso es algo que marca mucho que las mujeres, yo creo que mucho más fuertes que los hombres sí son, ¿no?
Sí, estaba viendo, o por lo menos están como hechas para.
Hay algo muy, muy curioso y es, entre mujeres y hombres, pues Salomon solo sobresale en mujeres, ¿no? En hombres son puras marcas americanas. Uno, Hoka. Hoka con Jim Walsley de primero.
¿En el top 10?
Sí. Después Nike. En el top 3, más que todo. Pero.
No hay un solo Salomon. Ojo con Scott, ¿ah?
¿Eh? Scott estuvo cuarto en Max hombres no con Cody Lynn. Tim Tollefson es de Hoka. Kylie.
Sí, tampoco.
Payatría de Altra. Y de ahí para abajo es Adidas, Hoka, Altra, Scott. Scott está entrando durísimo, weón.
Ayer justamente tuve unos zapatos Scott en mis manos y se ven bastante buenos, la verdad. La verdad, nunca he tenido unos. Y se ven bastante bien.
Scott en todo lo que hace tiene un muy, muy buen desarrollo de producto. Scott es, creo, si manejan el mismo diseño de bicicletas que de producto es austriaco.
Y bueno, pues miren que... ¿Di?
Dale. Que hay otro detalle que es súper importante también, es el de Ragna de Vats de Merrell en top 3. Pero un Merrell en top 3 es rarísimo.
También no, pero es que Ragna, ¿no?, es de otro planeta, además... Además, bueno, le hizo el Pacer, el esposo, que es Pere Aurel, que también es de Merrell y que es un animal. O sea, yo creo que por eso Ragna estuvo segunda mucho tiempo. Yo no sé cómo hizo Ruth Croft para pasarla. O sea, qué locura. No sé cómo hizo Ruth para alcanzar a Ragna, porque la iba jalando Pere Aurel y ese señor es demasiado, demasiado fuerte.
Yo pienso que, igual, a ver, ¿qué pasa, Maja? Sigue, George, sigue, sigue.
No, dale, dale, dale.
No, que también iba a decir que, bueno, más allá de las marcas, este tipo de atletas de ese nivel, pues corren con lo que sea, ¿no? O sea, la verdad es que no sé qué tanto influye la marca. Obviamente hay atletas que sí han tenido un acompañamiento y una evolución, como creo que en el caso de los 10 primeros hombres, sin duda alguna es Jim Wamsley, que ha venido con una evolución de diseño, de desarrollo y diseño de producto con Hoka. De hecho, estaba ahí como bromeando con el tema de un sombrerito que estaba usando. Pero sí pienso que Hoka en Trail Gringo se está adueñando del mercado. Creo que Altra ha reculado un poco, lo han hecho recular un poco. Nike ha ganado demasiado terreno en los últimos años, demasiado, que está bien, obviamente. Pero pienso que esta situación de que no haya, por ejemplo, un Salomon en el top 10 es interesante. Habrá que ver en el UTMB cómo sean las cosas en cuanto a marcas, si es que se puede tomar de alguna manera esa referencia. Ahora, hubo más eventos este fin de semana. Eso me pareció bastante...
sí, para allá.
Me impactó un poco, ¿no?
Particular, sí.
Justo para allá iba, porque tengo aquí en la lista el siguiente evento, que es un evento nuevo, la primera edición del Ultra Trail de Andorra, que yo creo que puede estar cogiendo mucha, mucha fuerza para los años que vienen, y siguen siendo las cosas consecuentes con lo que veníamos hablando en cuanto a las chicas. Fue el Ultra Trail de Andorra, ¿no? Entonces era una carrera de 125 kilómetros con 8.800 de desnivel positivo. Eso es un montón. Eso es demasiado. Sí. Demasiado. Y
repite cuánto, por favor.
125 kilómetros con 8.800 de desnivel positivo.
Una salvajada.
Uy, marica, un resto.
Sí, es una locura, güey. Es una locura. O sea, tanto así que el primer hombre, que fue Francesco Cucco, hizo 20 horas 32 minutos. Y hay que notar que este hombre lideró toda la carrera por delante de Pau Capel, por ejemplo, que tuvo que retirarse como en el kilómetro 80, más o menos. Se retiró Pau Capel, sí, por dolores, 78. Por problemas físicos. Se retiró también este corredor de Salomon, Matthew Colanta, que es un animal, y aquí entonces
el dueño de los
ganó con ese tiempo, claro, el mismo. Y luego quedó detrás de él y le cogió 2 horas a Christopher Clemente, corredor de Salomon, de los duros que está volviendo después de una duros. Operación y que, o sea, dos horas es un montón.
Es demás, a ese nivel.
Y a donde yo iba es que la primera mujer quedó de ser. Sí, a ese nivel es mucho. Y la primera mujer quedó de séptima en la general. Es una chica que se llama Claudia Tremps e hizo 28 horas 07. O sea, creo que esta carrera se puede volver un ícono por la dureza que tiene. O sea, es que en 20 horas está el récord del UTMB de las 100 millas, sí, prácticamente.
Sí, eso iba a decir, marica.
Si ponemos la comparación.
¿Será que este puede ser como el nacimiento de ese tipo de carreras, en donde sean carreras no tan largas en distancia, pero sí con una altimetría de carreras muy, muy largas? Porque es que, uy, algo así es muy, muy raro, weón.
Sí, ahora, yo tengo una pregunta. Sigue, George, sigue, vale. sigue.
Pues yo creo que igualmente es que la topografía de Andorra es así, o sea, es que no hay un plano en ningún lado, es o suba o baje todo el tiempo, y tiene unos picos altísimos pues que se prestan perfectamente para eso que sucedió, ¿no? ¿Qué ibas a preguntar, Andrés?
Es que fíjense que se está generando el tema de la de los resultados en las mujeres, mejor dicho, que las mujeres se están cada vez poniendo en la general de hombres con más, o sea, con más frecuencia, mejor dicho, me volví un culo para explicarlo. Es más común ahora que las mujeres estén en el top 10 en general. ¿Ustedes qué creen que está pasando? ¿Que la brecha se está cortando entre hombres y mujeres? ¿Que los hombres no están al nivel que deberían estar? ¿O que las mujeres están más arriba del nivel del que veníamos acostumbrados y pues gratamente nos están sorprendiendo?
Sí, yo creo que lo que nos están dando es una sorpresa, pero yo creo que lo que viene sucediendo de unos 3 o 4 años hacia acá es que pues el trail no es un deporte muy antiguo y por consiguiente no es un deporte que durante el tiempo haya atraído a muchas mujeres. Ahora, por ejemplo, está cogiendo más fuerza el tema de las mujeres y pues se está dando por naturaleza la muestra de que son muy fuertes y que pueden estar peleando dentro del top 10 general de una carrera. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, va a seguir dándose el momento en el que van a llegar más adelante cada vez, porque cada vez van a ser más las mujeres que compitan y por consiguiente van a ser más las mejores.
Sí, ok. Estoy de acuerdo ahí y también siento el nivel de las mujeres ha venido subiendo a raíz de que salen mujeres o se conocen mujeres como Courtney Dowalter que pone el nivel de el sexo, pues, ¿sí? A otro nivel. Me explico. Ya la línea para las mujeres en carreras pues va a estar en muchos casos más alta que la de los hombres, porque Courtney le gana a los hombres, ¿sí? Y de ahí viene. Sí, y también sí.
¿Pero cuántas mujeres le ganan a los hombres?
No, pues no muchas. Siento también que no, viene.
Pero en principio.
El tema de que los hombres están como en un receso en poco, porque hay personas como Jim Walmsley que están rompiendo récords a nivel mundial y tienen como ese estar quieto antes de volver a repuntar. Entonces, sí. se están acercando esas dos líneas. No sería raro que empiecen a ganar en la general mujeres y mujeres que no conocemos. De seguro va a pasar.
Por ejemplo, mira, este fin de semana también se corrió la vara de Ultra Trail del circuito de... Este es de Spartan, ¿verdad? Estoy casi seguro.
Sí,
y la primera mujer se metió 13 en la general, 13, Camille Brouillaz. Hans Dammenberg, que fue el ganador, hizo 12 horas 2. Y Camille hizo 14 horas, se acercó 2 horas. No, primero fue Hans Dammenberg.
Andrew Simon, ah, sí. Sí, señor, perdón.
Tienes que leer bien, tienes que concentrarte. Sí.
El top 3 de las mujeres, el top 3 de las mujeres está en el top 20. Porque Mimi Kotka fue tercera y quedó 19 en la general. Y la segunda mujer fue Katy Schide.
De resto, sí, nombres así tan
y ya también
no hay.
Toffol.
Sí, marico.
Johan Toffol, Lanz.
Está Marco de Gasperi.
Marco.
Johan Lanz, exacto.
Andrew sí. Simon, pues es conocido desde que quedó segundo. Y bueno, ahí van, ¿no? Y por ahí está... ¿Está quién? Está Kilian mirando para dónde se va a correr ahora sí. Ya llegó del Everest, no pudo hacer cumbre y está buscando carreras de trail para el verano. Por ahí ha puesto varios como posts a ver qué le recomienda a la gente a dónde se va. y comenzó a darle al entrenamiento a través de trail. Yo me he fijado por ahí bastante y bueno, Kilian es Kilian, donde quiera que lo pongan.
Él estaba en el Everest intentando hacer de nuevo el ascenso en velocidad, ¿no?
Sí, pero por la cara desde China
Sí.
y no lograron hacer el ascenso por temas climatológicos. Sí,
Así es.
entonces, bueno, yo no sé, es que, o sea, ya,
Es
ya
que
con esto, dale.
lo que yo iba a decir con respecto a Kilian era que ya, o sea, tal vez su enfoque era ganar una carrera. Tal vez su enfoque ya sea diferente. Ir a ver de qué manera se puede impactar positivamente la zona. No sé, estoy inventando. Pero, o sea, esa es una gran pregunta. ¿Puede estar todavía Kilian al nivel de competir una Sky Race, de competirla? Sí, porque es que, o sea, con cada año que pasa, pues van saliendo nuevas generaciones y el tiempo no deja de pasar, ¿sí? Para nadie, aunque te llames Kilian.
Sino tal vez para competir un Sky Race no está ahora, pero para competir un Ultra, yo sí creo. Hasta un maratón, hasta un Segama, yo creo por ahí.
Sí, marica, yo
Sí.
pienso lo mismo. Ese man ha
Sí,
corrido
bueno, pues
tanto que
el punto.
tiene todo el conocimiento para ganarle a alguien que en este momento puede estar corriendo más que él, que lo dudo, porque él anda todavía unos pasos impresionantes.
Sí, el hombre está demasiado fuerte ahora. Yo lo que les iba a decir era el punto en el que convergemos todos hoy y que de hecho me llamaba un poco la atención es, bueno, volvieron las carreras grandes. Ya ahí nos dimos cuenta, son tres carreras y de las tres carreras, dos son muy grandes. Western States y Lavaredo son de las más grandes del mundo, yo creo. Están en el top
Sin
10 de
duda.
las mejores y más grandes.
Sin
Y
duda.
ustedes se dieron cuenta de las salidas. Ustedes se dieron cuenta de las salidas.
Sí,
Estuvieron
normales.
ahí mirando y inclusive la de Andorra. Salidas en lotes grandes, sin tapabocas, sin nada. Yo, pues pucha, eso aún me cuestiona mucho aún eso porque no sé si es que aquí en Colombia. O bueno, en Sudamérica ustedes dirán cómo está todo allá en Perú. Estamos viendo las cosas un poco todavía muy complicadas y no sabemos cómo las están viendo allá en Estados Unidos y en Europa, pero eso me parece una locura. O sea, no sé qué opinan.
Pues mierda, no sé, o sea, es que sí, es complejo, porque, o sea, lo que sucede con este tipo de eventos es que congregan corredores de muchos lugares, ese es el problema. Por eso es que a mí me genera inseguridad que haya esas salidas así masivas. Pasó, fíjate, con Patagonia Run, que no pudo recibir corredores extranjeros, ¿sí? Y en parte creo que va de la mano con esto que estoy diciendo. Entonces, sí me parece complejo, por ejemplo, un evento como el UTMB, ¿cómo van a hacer, no? Porque, o sea, nada más en el corral élite deben ser 20, 30 países. Y no todos vienen de países
Sí, y
que estén controlados, donde haya vacunas. Voy a dar un ejemplo claro, es conciso, y es Perú. O sea, de Perú, si todo sale bien, va a ir a correr Remigio Guamán. Nosotros estuvimos hace unos par de días cerca de la zona donde vive Remigio, y te puedo asegurar, George, que allá no hay vacunas. Te lo puedo asegurar.
no,
Entonces,
marica, no.
eso es lo que yo digo, ajá. ¿Qué requisitos va a tener la organización para que los corredores puedan estar ahí en el punto de salida, ¿sí? Porque son demasiadas variables, demasiados países. Así tengan todos una prueba hecha, no sé, en el aeropuerto al llegar a Ginebra, no sé. me parece muy complejo que ya estén dando sus salidas como si nada. Claro, es Europa, ¿no? Tal vez ellos saben un par de cosas más que nosotros.
Sí, bueno, pues ahí sí, digamos que el UTMB, por ejemplo, pues más allá del UTMB, Francia puso a Colombia como país de riesgo. Y si no estoy mal, no están dejando entrar colombianos directamente a Francia. ¿Sí? Estuve hablando con una persona estos días que va de Colombia para el UTMB este año. Y me dice que le va a tocar hacer unas maromas, pero impresionantes. O sea, por ejemplo, le va a tocar viajar a Madrid, entrar a la Unión Europea por Madrid y coger un tren desde Madrid hasta Chamonix, y se va a demorar como 16 horas en llegar. Pero entonces ahí está, o sea, Francia bloquea, pero bloquea que lleguen directamente en avión, no va a bloquear todas las entradas. Entonces pues ya me parece como también un poco pues fuera de contexto, porque es muy complicado mantener un control de este tema, y ni siquiera con pruebas PCR antes de un viaje o algo así la cosa funciona. Mi mamá, que ha estado un poco metida en el tema de las pruebas, me dice que ha tenido personas que llegan de un viaje de aeropuerto con prueba PCR negativa y a los 2 días les sale la prueba positiva. O sea, se contagian en el aeropuerto, en el trayecto, muy probablemente. Entonces, claro. Pues, no sé. Es una realidad muy, muy rara, güey.
Es posible que, el control de las carreras se esté dando por la región o por la ciudad o por eso, pero para que sea internacional, weón, va a ser súper, súper complicado que vuelva a pasar, y está bien bueno ver qué puede llegar a pasar en este próximo UTMB con todos esos corredores que van a ir. Yo no creo que sea muy internacional, creo que va a ser más de la Unión Europea ese UTMB. Y ojalá
para ellos el resto del mundo no existe. Sí. O sea, seamos claros, y seamos honestos, nosotros no les importamos a ellos, nosotros como región. O sea, puede haber UTMB tranquilamente sin Sudamérica y ni se van a chistar. O sea, entonces pienso que lo van a hacer de todas, y si pueden venir, vengan, y si no, pues les importa poco también que esté, lamentablemente, ¿no? Esto lo digo desde el lamento. Les importa poco que pueda estar un Remigio o un Moisés Jiménez, no sé, estoy diciendo nombres. Entonces,
y eso no que Moisés seguro estará porque vive allá.
Sí, exacto, además. Viéndolo objetivamente, pues, o sea, el evento no se puede dejar de hacer porque unos corredores no pueden ir, ¿sí? O sea,
claro.
Debe seguirse haciendo. Y gracias a que se sigue haciendo es que el deporte se mantiene vivo para los países que no pueden asistir, si me explico. O sea, esos eventos deben mantenerse. Y creo que las personas que están encargadas de que la región o la parte del continente que se tenga o se quiera empezar a tener en cuenta, las personas encargadas pues son los corredores, que suban el nivel. Ya se están empezando a ver más corredores colombianos allá. Ahora está corriendo en Europa Gustavo Buitrago, lleva ya
por ahí, sí.
Gustavo, un mes, algo así, corriendo, y eso está bueno porque empieza con otra persona otra vez a tocar el nombre pues del país y a darse a conocer. Sí, ojalá a Gustavo le vaya muy bien en una distancia diferente a la que otros corredores.
Sí, claro, yo creo que no, lo que está haciendo Gustavo es una vaina muy loca, porque, o sea, se conformó el Team Scarpa de Trail Internacional y él está ya pues representando yo creo que a toda Sudamérica, no hay ningún otro suramericano entre ese team, y me parece que Gustavo es una persona que puede recoger frutos de lo que en algún momento, por ejemplo, hacía Saúl Padua, cuando iba con Saúl Padua hijo a hacer temporadas en Europa, que eso es algo que creo que muy pocos colombianos logran. Por ahí lo ha logrado William Rodríguez, por ejemplo, va y hace una que otra temporada en Europa, pero William ya tiene sus años, y Gustavo, por ejemplo, no tiene tantos años y eso puede estar rindiéndole muchos frutos de aquí a no sé, a 3 o 4 años, si él es constante con sus temporadas allá en Europa, y de esa manera vamos a poder ver tal vez un corredor colombiano metido en el top 3 de un evento o ganando un evento en Europa importante.
Ojalá. Yo creo que la diferencia como tal no está en la edad, porque seguramente a la edad de Gustavo probablemente William también estaba haciendo eso. La gran diferencia que veo yo es que creo que Gustavo sino el primero de los primeros que se va a Europa con un sponsor en la espalda y se va con los gastos cubiertos. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y creo que eso es lo que puede marcar una diferencia, porque va a permitir que Gustavo se enfoque en lo que tiene que enfocarse y no en hacer cuentas para ver si alcanza a llegar a fin de mes, ¿sí? Que eso es lo que lamentablemente como cultura nos toca vivir en Sudamérica, ¿sí? Le ha tocado vivir seguramente a los Padua, a William, en su momento cuando, por ejemplo, Catalina Beltrán estuvo allá, les toca eso, les toca lamentablemente, por la realidad que tenemos en el continente, pues les toca estar haciendo rifas o cosas así, y gracias a Dios Gustavo, creo, ¿no? Ojo, estoy hablando tal vez desde el desconocimiento, Gustavo está mucho más acompañado con sus sponsors. Entonces, ese para mí es el gran salto que se está dando. En cuanto a nivel de resultados,
que tiene un gran guía, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. O sea, estar de la mano de Marco de Gasperi, carajo, pocos en la vida.
Sí.
Y ojo, no es tanto, o sea, el hecho de que Marco esté con él es que por alguna razón, algo vio Marco ahí para seleccionarlo. Ese es el tema.
Y para que Marco lo haya escogido, weón. Así como lo escogió, porque pese a Gustavo ganó una carrera ya. Y ya, sí. Y lo escogieron de una. Le debe ver mucho futuro y ojalá se le ilumine el camino a Gustavo para empezar a abrir distancias, a ganar distancias que otros colombianos no han ganado anteriormente, ¿sí? Y que sea más conocido el país y desarrollar esa identidad del corredor de montaña colombiano.
Exactamente. Ojalá ojalá Gustavo sea el primero, ojalá Gustavo ayude a abrir puertas, que eso creo que es importante, que ayude a abrir puertas y que sea, ojo con esto que voy a decir, que sea un gran embajador de Colombia, no de los corredores colombianos, de Colombia como país, como sociedad, para que se estrechen lazos entre las comunidades, ¿sí? No tanto de, hoy sí que buenos corredores son los colombianos. Sí, no, para mí eso no es lo importante, sino que los colombianos son buena gente. Y no es porque, a ver, o sea, yo que no soy colombiano de nacimiento, pero que me siento colombiano, es horrible cuando tú, Colombia, Pablo Escobar. No, weón. ¿Entiendes? Ojalá Gustavo ayude a que esta percepción cambie. No solo el tema de los corredores colombianos, sino del país en general, que se comiencen a ver las cosas positivas, ¿no?
Sí, claro.
claro.
Total.
Es lo que ha venido pasando, por ejemplo, con los ciclistas. Y por ejemplo, ahorita tocando el tema de que estamos casualmente en el Tour de Francia y que los cinco ciclistas colombianos que hay, los cinco están súper bien en la general. Bueno, de pronto no mucho. Ah, se me fue el nombre de este. Bueno, hay uno que no está tan bien, pero Rigo, Esteban,
Nairo, estás
Nairo.
hablando.
No, Nairo y Miguel Ángel López y
Higuita.
Sergio Higuita. Los cinco están metidos allá a segunditos, pocos de los primeros, o sea, están para pelearse. Entonces ya creo que en el ciclismo se nota la evolución. Y seguramente hace, no sé, 40 años, cuando solo iba un ciclista colombiano al Tour, pues todo el mundo en Colombia esperaba que ese ciclista abriera las puertas. Tal vez lo mismo nos puede pasar con el trail y en unos 30 años estemos pensando en ver unos 3, 4, 5 corredores de trail metidos en generales o en cosas importantes allá en Europa, ¿no?
Esa línea. Marica, hablando así a futuro, ¿ustedes en cuánto tiempo llegarían a pronosticar que se pueda meter un colombiano en un top, sí, en un top 3 de un UTMB?
Wow.
Uy, en un top 3 es complicado. Por ahí 10 años.
¿Será? ¿Y creen que esa persona ya está corriendo acá en Colombia?
Tal vez está comenzando.
Porque, pues no nos olvidemos de dónde viene Gustavo, ¿no? Gustavo viene de no ser un corredor y
Sí,
de
sí, sí.
empezar a correr porque quería subir a la Torre Colpatria muy rápido en sus tiempos.
Sí.
Y míralo en dónde está.
Sí, es una vaina.
Yo quiero
Es
abrir
una vaina y pues bueno,
una pregunta paralela.
dale.
¿Ustedes hasta qué distancia ven a Gustavo corriendo?
Yo
Ese es
como
otro tema.
conozco, sí,
Gustavo, este
como he,
episodio no es por ti, es casualidad.
sí, como he visto a Gustavo, yo lo pondría por ahí hasta 100 kilómetros.
Sí, yo creo que
Sí, yo iba a decir lo
ultra
mismo.
hasta
Yo
100.
creo.
Hasta 100
Yo creo que
kilómetros
por ahí en ultrasas.
con su forma actual, ¿sí? Su edad, su cuerpo, pues, como está ahora, todo, todo. 100 kilómetros. De pronto, no sé, en unos 5 años, ya que esté más maduro como corredor, más fuerte, tenga más todo. De pronto 100 millas, pero no sé si a él le llame la atención esa distancia.
Sí, allá
Darle
iba el
tiempo.
punto. En si a él le llama la atención el tema de subir la distancia, pues eso no es para todo el mundo, ¿no? Y hay personas que les gusta, por ejemplo, hasta el maratón y ya, y no se suben de ahí. Entonces, pues todo tiene que ir en él, pero sí, para ver un colombiano en el top 3 de UTMB por ahí unos 10 años. Y eso,
Yo podría decir que más. Yo
diría yo.
podría decir que mínimo 15, mínimo. Pero bueno, como siempre soy yo el que queda como el malo. No importa. Pero sí, no veo. No nos veo todavía en eso. O sea. Pero bueno. Ya llegará el momento en que invitemos a Gustavo a charlar y a conversar. El episodio de hoy no es sobre Gustavo, solo se abrió el
Seguro.
tema y bueno.
Está en la lista, ¿no?
Sí, pero creo que es parte de nuestra, como de nuestra conciencia con respecto a Gustavo es esa, que no lo vamos a forzar. Sí, ay, ven, hagamos una entrevista, cuéntame qué se siente ser la esperanza del tren. No, bueno, nosotros no somos así. Entonces,
Sí.
Ya llegará el momento en que Gustavo esté acá con nosotros. Pero mientras tanto, muchachos, les recuerdo para cerrar el episodio que ya se pueden inscribir en Pangea Virtual Run 2021. Toda la info está en 3g3.com/Pangea. Ahí está toda la info, ya se pueden inscribir. Aprovechen, apúrense, muévanse. Importante, ¿no? Importante que ya para que cerremos el episodio, es una carrera para todo el mundo, en cualquier lado, en cualquier parte del planeta, y tu inscripción incluye el envío hasta tu casa, ¿no? Donde estés, George.
Sí. No te escuché lo último, George. Perdón. ¿Qué?
No, que la inscripción incluye los envíos a cualquier parte del mundo.
Sí, señor.
De Colombia, como en cualquier parte del planeta. Entonces, la idea es que participen desde muchos lados del globo. El año pasado tuvimos gente de España, tuvimos gente de Estados Unidos, de acá de Perú, de México, de Argentina,
de Chile, de
Australia, si me falla de memoria. Entonces, pues queremos llegar a más países, queremos que se animen y que formen parte de esto. Hace un año nos escuchaba menos gente que hoy, así que seguramente habrá gente de otros países que se anime a formar parte de esta fiesta de Pangea Virtual Run.
Sí, esa es la idea. Esa es la idea, que, o sea, pusimos 250 cupos y sería un sueño, ¿no? Llenarlo, sería un sueño.
Ojalá.
Entonces, si nos ayudan a llenarlo, sería brutal, sería brutal.
Ya nada más con los fanáticos de George, ya debemos llenar la mitad, por lo menos.
Mínimo.
Muchachos, episodio sí, 111, número 111, ¿verdad? Sí, 111, lo dije bien.
111.
Sí, 111 de 3 de Trail. Nos disculpamos por los problemas técnicos, pero bueno, lo importante es que sale el episodio para ustedes. No fallamos. Vamos a trabajar para que podamos darles un producto de mejor calidad la próxima semana. Estamos grabando así como sobre los días para poder estar lo más actualizado posible de lo que viene sucediendo. La semana que viene les contaremos más sobre Amazonas, que salimos para Amazonas el día de mañana. Mañana, ¿verdad, Juan? Sí, mañana.
Sí, mañana.
Entonces, ya saben, chicos, esa es episodio número 111, ¿no?
Sí. Nos vemos la próxima
número,
semana.
Bonito todos. El número.
Sí. Particular.
Sí, señor. Un abrazo.
Y ya saben, cuídense mucho.
La otra semana intentamos una cámara.
De una. Abrazos para todos. Sean buenas personas.